Radio Martí, siempre contigo.
El MISAP registra 836 nuevos casos de coronavirus en Cuba y otras 4 muertes en las últimas 24 horas. Enfermos de VIH-SIDA en Cuba denuncian la carencia de medicamentos en la isla para sus tratamientos. La plataforma política Cuba Humanista propone a Estados Unidos la apertura de un canal de ayuda humanitaria para contrarrestar la pobreza de las familias cubanas. Los cubanos recuerdan hoy al opositor Orlando Zapata Tamayo, fallecido hace 11 años en un hospital tras 86 días de huelga de hambre. El Senado confirma la nominada Linda Thomas Griffith para embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. La esposa del reconocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán compareció hoy ante una corte federal y permanecerá arrestada. Brasil aprueba el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech para combatir el COVID-19 a gran escala.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio a sala de redacción Ibet Pacheco y Olivio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, vientos a 16 kilómetros por hora. Las autoridades de salud de Cuba reportaron otros 4 muertos y 836 nuevos casos de COVID en la isla, donde los contagios se mantienen en alza desde finales de noviembre. Ya llegó a 46.197 diagnósticos y 304 muertes reportadas. 12 de los casos del día son importados con foco de infección en el extranjero y 824 autóctonos. El martes, un grupo de 753 pacientes en edades pediátricas continuaban hospitalizados por coronavirus. Un adolescente reportado de crítico el lunes pasó a estado grave. Más de 5.000 menores de 18 años han sido diagnosticados con COVID. La Habana tiene 452 casos reportados en la jornada y sigue siendo la cresta de ola de los contagios en Cuba. Según el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iribarra, las casas particulares se han convertido en el epicentro de la epidemia. El funcionario agregó que el incremento de los casos positivos a partir de los convivientes demuestra que no se está cumpliendo con el aislamiento domiciliario como se debe. No se sigue el protocolo sanitario al interior de los hogares. Y los enfermos de VIH-SIDA también hablan de las carencias que padecen dentro de Cuba. No consiguen medicinas. Ivette Pacheco informa.
La falta de medicamentos en las farmacias de la isla impacta dramáticamente a personas enfermas con VIH que no pueden tener acceso a medicamentos antirretrovirales y a otros suplementos necesarios. La activista Jacqueline Heredia vive en La Habana y es paciente de VIH-SIDA. Así describió la situación a Radio Martí.
Ahora mismo yo, por lo menos con la necesidad que tengo de medicamentos, no tengo medicamentos, no estoy tomando medicamentos de ningún tipo, no hay vitaminas, no hay de nada. Los retrovirales, cuando yo fui, lo que yo estoy tomando no lo había.
Oscar Martínez vive en Ciego de Ávila y promueve desde hace algún tiempo una red de ayuda para enfermos de VIH. Sobre la situación con los antirretrovirales, nos explicó.
Los medicamentos antirretrovirales tuvieron un déficit alrededor de 2 meses. Se estabilizó en este momento, pero estuvimos 2 meses que tuvimos que casi todos los pacientes alargar el tratamiento, es decir, tomando una pastilla un día sí, un día no, para no cortar el hábito de tomarnos los medicamentos, pero es que realmente no había. Pero bueno, tenemos muchas carencias. Porque, por ejemplo, no contamos con una vitamina, antihistamínico, antialérgico, ¿para qué?
Martínez también expresó que a la falta de medicamentos se suma la baja calidad de la dieta que reciben como enfermos de VIH.
Alrededor de hace más o menos un año no nos dan carne roja, lo que nos están dando es pollo, el pollo no reporta nada al organismo. Es verdad, existe una dieta que se llama 32-24, pero ¿qué es lo que da? La leche, que es más agua que otra cosa, cada 3 días. Vianda, según lo que venga. un carne, una libra media, pero que hace mucho tiempo que no nos dan carne, cuando estaban dando pollo, y tuvimos alrededor de 2 meses que no tuvimos medicamentos antirretrovirales. Ya se regularizó otra vez, porque lo más fácil es decirte, no, vamos a hacerte cambio de terapia, pero si a mí la terapia me está haciendo bien, ¿por qué yo tengo que cambiar para otro tratamiento? Eso nunca había pasado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La plataforma política Cuba Humanista propuso a Estados Unidos la apertura de un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento de las familias cubanas, al mismo tiempo que exigió al régimen de La Habana la entrega de las remesas en dólares norteamericanos. Hacemos contacto en Madrid, España, con Michel Suárez.
La petición forma parte de una propuesta para asistir a los más desfavorecidos en la isla y a cubanos en situación de riesgo en terceros países. Entre las medidas sugeridas a Washington aparece el establecimiento de un canal de ayuda humanitaria para paliar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las familias cubanas, además de la eliminación del límite en los envíos de remesas, la reanudación de vuelos a toda la isla, el restablecimiento de los servicios consulares en La Habana y la restitución de las 20.000 visas anuales para inmigrantes. Cuba Humanista también pidió a Estados Unidos agilizar la solicitud de asilo de cubanos en las fronteras y la reactivación del programa de permisos para profesionales médicos cubanos. Yaxis Cires, coordinador general de Cuba Humanista, explicó a Radio Televisión Martí las prioridades de su propuesta.
Para nosotros es importante que lo relacionado con la familia cubana y con el cubano de a pie, viva donde viva, no esté supeditada a los vaivenes de la política bilateral, de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
En cuanto a los reclamos hacia La Habana, Cuba Humanista exige la entrega de las remesas familiares en dólares norteamericanos, eliminar la prerrogativa de impedir la entrada o salida de cualquier cubano al territorio nacional y garantizar la integridad física de las personas involucradas en el corredor humanitario, entre otras peticiones. En opinión de Cires, las medidas son solo paliativas ante la grave situación de empobrecimiento de los cubanos, por lo que insistió
que la solución definitiva a la situación que hoy vive el pueblo de Cuba pasa por la transformación del modelo político, económico y social que impera desde hace más de 60 años.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El opositor pacífico cubano Orlando Zapata Tamayo falleció un día como hoy, 23 de febrero de 2010, hace 11 años, en un hospital de La Habana. Tenía 43 años tras una prolongada huelga de hambre de 86 días en protesta por sus condiciones de encarcelamiento y el respeto a los derechos de los reclusos. Amnistía Internacional había declarado a Zapata Tamayo prisionero de conciencia. Durante la huelga de hambre, como un castigo ejemplar, lo mantuvieron incomunicado y le retiraron de la celda todas sus pertenencias y el agua, aun cuando el opositor no había renunciado a beberla. Los restos de Zapata fueron exhumados y trasladados a Miami en junio de 2011. Permanecieron depositados en el mausoleo de los veteranos de Bahía de Cochinos hasta que la familia decidió mudarse a Kentucky. Cada año la muerte del activista es recordada dentro y fuera de Cuba por sus compañeros de ideas. Asimismo, el Movimiento Cristiano Liberación rindió tributo al preso político cubano Orlando Zapata Tamayo. El doctor Eduardo Gardet, coordinador nacional de la agrupación, así se expresó a través de Radio Martí.
Hoy se cumplen 11 años de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un hombre sencillo, lleno de dignidad y coraje, que supo enfrentar de manera desigual a esta dictadura despótica, que lo asesinó por mantener esa firmeza en la defensa de sus principios y valores, que supo contraponer a ese odio y a esa violencia desmedida su calma. Desgraciadamente no tuvo alternativas y después de una penosa huelga de hambre de alrededor de 86 días falleció en un hospital en La Habana, pero realmente las causas de su muerte fue la desidia, el odio de un régimen intolerante que no resiste la idea de que Cuba es para todos los cubanos. Es obligado recordar a nuestros mártires, a las personas que han ofrecido su vida, que es el tesoro más valioso que tenemos por la libertad de nuestra patria. Consideramos que sí, que él está presente, que él vive en su legado de libertad y de dignidad y de coraje. Esperemos que en el futuro próximo nuestro país sea libre y que de alguna manera se haga justicia porque se lo merece, porque para que exista reconciliación tiene que haber reparación. Y bueno, siempre como hemos dicho, libertad y vida, y patria y libertad, porque sin libertad no hay vida digna, sin libertad no hay decoro y no hay patria.
Activista de la Academia de Estudios Cívicos, Julio Machado, también rindieron homenaje a Orlando Zapata Tamayo en esta fecha. Ariana López, principal promotora del proyecto, así se manifestó a través de Radio Martí desde Placetas, Villa Clara.
En la mañana de este martes 23 de febrero, los miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas rendimos un sentido homenaje dedicado a Orlando Zapata Tamayo, prisionero político y de conciencia, en el onceno aniversario de su muerte en huelga de hambre, desde la vivienda del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo. Zapata no murió por la huelga de hambre que llevó a cabo con estoicismo y convicción por largos 86 días. Sino en las manos de esta criminal dictadura. La crueldad que demostró en este caso el régimen cubano debe ser recordada para siempre. Asesinaron su cuerpo, pero su ejemplo sigue vigente y su valor representa la más dura bofetada moral para sus verdugos. La resistencia interna en Placetas jamás olvidará su legado y sacrificio, porque Orlando Zapata Tamayo vive.
También en el marco un antes y un después de la oposición cubana al castrismo, hay otras voces que se unen a recordar al prisionero de conciencia, Juan Carlos Herrera, quien compartió años de cautiverio en la prisión provincial de Holguín. Con este mártir se refirió a Orlando Zapata Tamayo.
Zapata, un hombre de una firmeza de acero, el amigo, el hermano, el patriota, el hombre que no claudicó, el hombre que sembró una semilla toda Cuba, el hombre que supo levantar a quien estaba dormido, el amigo que nunca me abandonó en una huelga de hambre, que no dejó de protestar por las condiciones precarias de todo, el hombre, el rebelde, el negro que decidió apalancarse y partir a la gloria antes que rendirse a las botas del castrismo. Un día como hoy fue fusilado clínicamente Orlando Zapata Tamayo. Le arrancaron la vida no solamente por sus ideas, sino por el color de su piel. Y algún día en una Cuba libre y soberana, pienso que esa peña del Parque Central de La Habana deberá llevar una estatua de Zapata, donde aglutinó a tantos cubanos que en vez de hablar de deporte hablaban de cómo liberar a Cuba. Zapata, aquel amigo rebelde en las prisiones que estaba, el que le pateaban la cabeza, el hombre torturado, el hombre humillado, pero nunca rendido. Partió a la gloria y le aceptó el reto al tirano.
Campesinos independientes cubanos reclaman libertad para poder producir y comercializar sus productos, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Ante el incremento del malestar entre los agricultores cubanos a partir de la implementación del ordenamiento monetario, que provocó un desmedido aumento de los insumos y servicios, lo que incrementó el costo de las producciones, el zar de las reformas económicas del Partido Comunista, Marino Murillo, y la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños Weiss, durante una participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, anunciaron algunos reajustes en el precio de los productos esenciales y algunos insumos. Mientras tanto, campesinos independientes en la isla califican de cosméticas las rebajas y reclaman la eliminación del monopolio de acopio, independencia y pago justo de sus producciones, así como la capacidad de exportar e importar sin la mediación del Estado. Desde Bayamo en Granma, el agricultor Emiliano González nos dice que no es suficiente con disminuir el costo de la electricidad, la fumigación del arroz y el agua.
Lo que el gobierno está dando son par. El problema es que el gobierno no quiere tocar la situación de fondo. Da la libertad económica al campesino para que produzca y haya alimentación. El año completo sigue el gobierno con la mano dura sobre el que produce y entonces por eso en Cuba no hay comida.
Por su parte, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, destaca que siguen los precios topados.
No es su intención que los agricultores cubanos tengan la libertad de poder distribuir, vender y comercializar sus productos. Ellos están dando pinceladas a una situación que está bastante grave.
En Mayarí, Holguín, el biólogo y productor tabacalero Osmel Ramírez Álvarez señala que los funcionarios hablaron de otras formas de comercialización, pero acopio lo controla todo.
Acopio sigue teniendo las mismas leyes, las mismas normativas que le dan la prioridad de comercializar entre el 90 y hasta el 100% de lo producido. Ahora mismo tú caminas todo el municipio y no encuentras una mano de plátano o vianda para comprarla. Es un modelo que genera esa improductividad.
Daniel Alfaro tiene un usufructo en San Antonio de los Baños, donde ya hay campesinos que están dejando de producir.
Hay campesinos que están dejando todas las tierras ociosas porque todos los productos que le vende el Estado son demasiado caros y entonces todo esto encarece la producción teniendo en cuenta que el Estado también hoy te topa los precios.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poveda Hernández informa que allí los productores están muy molestos y el gobierno lo sabe.
Los campesinos están a un nivel como de huelga. Mientras este presidente nos siga teniendo con esa llave puesta que no quiere que hagamos negocio privado, vamos a seguir como estamos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
...23 grados en Matanzas, poca nubosidad a las 10:14... Saludamos a Lázaro Domínguez con el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío muy débil que se extiende desde las aguas del Atlántico penetrando al norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville, sale a las aguas del nordeste del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers. Este frente frío débil se acercará a las márgenes del lago Okeechobee, que ha comenzado a afectarlo desde las últimas horas de la tarde, convirtiéndose en un frente estacionario, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde reinarán las temperaturas en ascenso, aunque no excesivamente cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16, noticias de Venezuela. La Contraloría General de ese país inhabilitó este martes al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años, tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores. El contralor venezolano de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, dijo en una alocución transmitida por la televisión pública que Guaidó y otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores del opositor, algo tienen que ocultar, se refirió al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio. Por su parte, Guaidó, a quien varios países reconocen como el presidente interino de Venezuela, no reaccionó de manera inmediata a la noticia, pero se estima que la rechazará, puesto que el líder opositor asegura que mantiene su cargo como diputado, que de acuerdo con la Constitución expiró el pasado 5 de enero. Entre tanto, el gobernante Nicolás Maduro acusa las sanciones impuestas por la comunidad internacional de ser un obstáculo en la protección de los derechos humanos, mientras que la oposición cuestionó su participación en la sesión de la ONU. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Durante su intervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a trabajar con la instancia, pero puso sus condiciones.
Aún en estas circunstancias hostiles, hemos hecho grandes esfuerzos para garantizar el estado social de bienestar bolivariano, que hoy se ha visto profundamente vulnerado por las sanciones coercitivas, ilegales y unilaterales. Reitero que el Estado venezolano trabajará decididamente con los actores de este Consejo de Derechos Humanos, así como también ratifico que no aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra patria Venezuela.
Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, cuestionó la participación de Maduro en dicha sesión.
Maduro ha intentado, mintiendo en el Consejo de Derechos Humanos, hablar de una supuesta persecución y hostigamiento por parte de la comunidad internacional. Es una contradicción y un desacierto que el culpable de la crisis que vive Venezuela y de la emergencia humanitaria que atravesamos los venezolanos haya tenido hoy un espacio para hablar y para mentir en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Así como organizaciones no gubernamentales presentes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos cuestionaron el que se le diera derecho de palabra a Maduro, también lo hizo la opositora venezolana María Corina Machado.
Esto no habla bien de Maduro, habla mal, muy mal, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de todo su sistema, porque todos ellos, todos saben que Venezuela es hoy un Estado fallido, incapaz de dar las mínimas condiciones de seguridad humana a su población. Es un régimen, además, forajido, que ha promovido todo tipo de persecución, de terror, de destrucción, de violación masiva y sistemática a los derechos humanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Senado de los Estados Unidos confirmó este martes a la nominada del presidente Joe Biden, Linda Thomas Greenfield, para el puesto de embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. La Cámara Alta aprobó la nominación por una votación de 78 a 20. Thomas Greenfield, de 68 años, es una veterana de 35 en el servicio exterior, que ha servido en 4 continentes, principalmente en África. Algunos republicanos que se oponían a su nominación se preocupaban por un discurso que pronunció en 2019 y que varios senadores percibieron como blando con Beijing. Sin embargo, en sus audiencias de confirmación, la diplomática rechazó las acusaciones diciendo que había alzado la voz ante el comportamiento de China durante toda su carrera, incluyendo lo que llamó los objetivos de desarrollo parasitarios y egoístas del gigante asiático en África. Y Estados Unidos ha reafirmado el compromiso con el desarme nuclear de Irán, califica las últimas declaraciones del ayatolá Khamenei como una amenaza, informa John Burnett.
Estados Unidos está preparado para volver a un acuerdo nuclear con Irán si Teherán se compromete a cumplir el acuerdo de manera estricta. Así afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken, anticipando su intención de reforzar y extender el pacto de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto con Irán, que tenía como objetivo limitar el potencial de enriquecimiento de uranio de Irán. En comentarios formulados en la conferencia de desarme en Ginebra, un foro multilateral apoyado por la ONU, Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos.
Estados Unidos sigue comprometido a garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. La diplomacia es el mejor camino para lograr ese objetivo.
Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el lunes en una aparición en la televisión estatal que Irán puede enriquecer uranio hasta un 60% de pureza si el país lo necesita, añadiendo que Teherán nunca había buscado un arma nuclear, pero que si quisiera, nadie podría impedir que Teherán la adquiera, dijo. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que el comentario del ayatolá Ali Khamenei suena como una amenaza y se negó a responder a lo que describió como hipótesis y poses. Price reiteró la voluntad de Estados Unidos de entablar conversaciones con Irán sobre el regreso del acuerdo nuclear de 2015. El acuerdo nuclear de Irán de 2015 con Estados Unidos más seis potencias, que se ha estado incumpliendo desde que Estados Unidos se retiró en 2018, limita la pureza fusionable con la que Teherán puede refinar uranio al casi 4%. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El golfista Tiger Woods se encuentra hospitalizado luego de haber protagonizado un grave accidente en Los Ángeles cuando viajaba esta mañana solo en su vehículo. Según los agentes de la policía y bomberos, tuvieron que cortar el vehículo para poder sacar al golfista que estaba atrapado en su asiento. Fue a eso de las 7:12 de la mañana cuando la policía de carretera reportó el accidente.
Tiger Woods fue hospitalizado. El golfista estadounidense de 45 años sufrió un accidente automovilístico en Los Ángeles que le provocó lesiones múltiples en las piernas, por lo que debió ser operado. Woods, que viajaba solo en el único auto accidentado, tuvo que ser extraído del vehículo por los bomberos. La policía recibió el reporte del accidente poco después de las 7 de la mañana del martes y se encuentra investigando las causas de la colisión.
10:22 en noticias de nuestros países. Ha quedado detenida sin derecho a fianza la esposa del Chapo Guzmán, quien compareció esta tarde virtualmente en una corte en Washington tras ser arrestada bajo cargos de narcotráfico. Yoconda Tapia informa.
Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, comparecerá hoy ante un tribunal federal en Washington, D.C., luego de ser arrestada el lunes en el aeropuerto internacional de Dallas bajo cargos de tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia informó que Coronel, de 31 años de edad, que tiene la ciudadanía estadounidense y mexicana, enfrenta acusaciones por un solo cargo de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia también la acusa de ayudar a su esposo, el Chapo Guzmán, a escapar de una prisión mexicana en 2015 y de participar en la planificación de una segunda fuga antes de que Guzmán fuera extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Documentos judiciales acusan a Coronel Aispuro de trabajar con los hijos de Guzmán y un testigo que ahora coopera con el gobierno de Estados Unidos para organizar la construcción del túnel subterráneo que utilizó el narcotraficante para escapar de la prisión del altiplano en México. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos hace 4 años para ser juzgado y fue sentenciado a cadena perpetua en 2019. Su cártel de Sinaloa fue responsable del contrabando de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años, según dijeron los fiscales en documentos judiciales recientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Brasil ha aprobado el uso de la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech a gran escala para contrarrestar las cifras del COVID.
Luz verde en Brasil para la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech.
El regulador sanitario ANVISA aprobó el martes el registro definitivo del inmunizante del laboratorio estadounidense y el alemán, lo que permite su comercialización y su uso de forma generalizada, aunque todavía no hay dosis disponibles en el país. El gobierno de Jair Bolsonaro lleva negociando desde el año pasado con Pfizer la compra de decenas de millones de dosis, pero las tratativas están trabadas por la exigencia de que la farmacéutica quede exenta de responsabilidad en relación a eventuales efectos colaterales. El gigante sudamericano, segundo país más golpeado por el coronavirus, vive una dramática segunda ola de la pandemia, con una media de más de 1,000 fallecidos diarios desde hace semanas y un lento proceso de inmunización, centrado primero en el personal de la salud, los ancianos y la población indígena. Brasil está realizando su campaña de vacunación con la CoronaVac del laboratorio chino Sinovac y con la producida por Oxford y AstraZeneca, ambas aprobadas por ANVISA solo para uso de emergencia en grupos prioritarios. Unos 6 millones de personas han sido inmunizados, lo que corresponde a menos del 3% de la población.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo reportándose con bate al hombro. Pepe.
Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con una jornada muy activa esta noche en el baloncesto profesional de la NBA. Los Bucks de Milwaukee salieron airosos derrotando por paliza a los Timberwolves de Minnesota 139-112. Giannis Antetokounmpo con 37 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Indiscutiblemente el jugador más valioso del partido. Los Mavericks por 3 punticos derrotaron a los Celtics de Boston 110-107. Luka Doncic con 31 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Los 76ers de Filadelfia, por 7 tantos, derrotaron a los Raptors de Toronto. Tobias Harris fue el máximo anotador, con 23 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Los guerreros de Golden State fácilmente vencieron a los Knicks de Nueva York, 114-106. Victoria número 17 para el equipo de la Bahía de San Francisco y derrota número 17 para los Knicks. Los Nets de Brooklyn aplastaron 127-118 a los Reyes de Sacramento. 12-12 es el promedio de los Nets hasta ahora en la jornada. Los Pistones del Detroit sin dificultades contra Orlando Magic. Y los 21 puntos de Saben Lee fueron los máximos en esta jornada. Cavaliers de Cleveland por un solo puntico derrotaron a los Halcones de Atlanta. Ahora con 11 victorias y 21 derrotas para los Cavaliers. Y en este momento, apenas comenzando, Trailblazers contra Nuggets y Wizards contra los Nuggets de Denver. Muy bien, vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Continúan los octavos de final de la Champions League esta tarde. El Bayern de Múnich, el actual campeón europeo y favorito para ganar el título, retenerlo, aplastó 4-1 en Italia al Lazio de Roma, para prácticamente clasificar a los cuartos de final de la Champions. Todavía tienen que jugar el 17 de marzo el partido de vuelta en Alemania, pero muy difícil que Lazio le meta 4 o 5 goles al Bayern de Múnich en el partido de vuelta. Mientras tanto, también esta tarde, el Chelsea de Londres derrotó 1-0 al Atlético de Madrid en Bucarest. Ese partido se jugó ahí por el coronavirus. Y esto compromete un poquito al equipo español, que va a tener que jugar en Londres el partido de vuelta el 17 de marzo. El francés Giroud metió el único gol de la jornada en el minuto 68. Según los cables, el jugador más valioso del partido para el equipo español fue justamente el portero Oblak, tapando por lo menos 4 o 5 goles del Chelsea. Así que vamos a ver qué pasa en el encuentro de vuelta. Mientras tanto, mañana continúan los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid estará de visita en Italia contra el Atalanta a las 3 p.m. hora de Cuba, y el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Borussia de Mönchengladbach, pero ese partido se va a jugar en Hungría. Muy bien, vamos ahora con noticias del béisbol de las grandes ligas. Tenemos dos ahora que están en los campos de pretemporada, y una tiene que ver con un pitcher colombiano que brilló hace muchos años, pero las últimas dos temporadas han dejado mucho que desear. Los Tigres del Detroit anunciaron el martes que firmaron al derecho colombiano Julio Terán un contrato de ligas menores. El año pasado no ganó ni un solo juego, perdió 4, con efectividad de 10 carreras limpias, oyeron bien, 10 carreras limpias con los angelinos de Anaheim, Difícil pensar que este mismo pitcher colombiano en el 2014 y 2016 representó a los Bravos de Atlanta en el Juego de las Estrellas. Le deseamos mucha suerte. Vamos a ver si Teherán logra colarse en la rotación con Willy Peralta y Derek Holland en el cuerpo de pitcheo de los Tigres del Detroit. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La dama de blanco Leticia Ramos Herrería denuncia la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. Los artistas Yotuel Romero y Luis Manuel Otero Alcántara fueron invitados el próximo viernes para contar la verdad de Cuba ante el Parlamento Europeo. Organizaciones feministas cubanas piden una ley contra la violencia de género ante el séptimo feminicidio que se registra en la isla. La periodista independiente Luz Escobar, del medio 14 y medio, denuncia el asedio de la seguridad del Estado para impedirles salir de su casa. Aumenta el número de cubanos que intentan llegar a las costas de la Florida en rústicas embarcaciones durante los primeros meses del año fiscal. Violentos disturbios en tres cárceles ecuatorianas deja un saldo de 62 internos fallecidos y varios heridos. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia condena el uso de la fuerza contra los manifestantes en Myanmar.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Una dama de blanco ha denunciado la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango y la califica como preocupante. Nos explica José Luis Ramos.
La dama de blanco Leticia Ramos Herrería, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, ha llamado la atención sobre la situación que sigue enfrentando el preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido solo en un cubículo de la prisión de máxima seguridad, la 26, en Camagüey.
Me explica que lo tienen en una celda, un cubículo solo a él, pero lo amenazaron de que si vuelve a llamar a alguno de sus hermanos, a Jordan Marrero, que vive en Camagüey, a Humberto Galindo, también de Camagüey, y a mí, aquí en Ciudad Matanza, lo iban a llevar para una celda de castigo y lo iban a poner para mayor rigor aún más. Me hizo decir, que le dijera al mundo entero que no iba a claudicar, que no lo iban a doblegar y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, que prefería morir antes de claudicar o pactar con el régimen.
Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana de Derechos Humanos, fue sancionado a 7 meses en de cárcel el pasado mes de diciembre por el presunto delito de acaparamiento. El opositor había manifestado públicamente su solidaridad con el movimiento San Isidro. Mantilla Arango está sin asistencia médica, según Leticia.
Él está padeciendo de salud crítico. De hecho, antes de entrar a prisión ya él se estaba atendiendo de una crisis generalizada que tiene y le produce varios dolores. En estos momentos me cuenta que está con amigdalitis, una infección en la garganta, está con muchos dolores en todo el cuerpo, en los huesos, de la artritis generalizada que tiene, en compresión en varias vértebras de la columna. Le dicen que no hay medicamento ninguno para esta situación, y solamente lo que le dieron fueron 2 aspirinas. Un día no lo han atendido más ni lo han llevado a ningún hospital.
Leticia Ramos Herrería exhortó organizaciones de derechos humanos que sigan muy de cerca la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, el artista y músico cubano Yotuel Romero, ganador de Grammy Latino, y el también artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, hablarán el próximo viernes ante el Parlamento Europeo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, en un evento que ha sido llamado Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba. La jornada es auspiciada por la vicepresidenta del organismo, Dita Charanzová, y Leopoldo López Gil, el grupo Renew Europe y el grupo popular europeo Expom. Moderará el evento Javier Larrondo, director de Prisoner Defenders. Yotuel envió un saludo de agradecimiento a través de sus redes sociales.
Gracias a todos mis cubanos por la canción Patria y Vida. Gracias a Randy, gracias a Alexander, gracias a December, gracias a Mike Oxorbo, gracias al Funky. Gracias a todos ustedes por esta bella canción dedicada al pueblo de Cuba. Y para el pueblo cubano quiero decirle que este jinetero, que usted llama jinetero, este viernes 26 va a hablar por primera vez frente al Parlamento Europeo por toda Cuba. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Cuba. H.
Organizaciones feministas, por su parte, independientes cubanas han seguido exigiendo al gobierno que se establezca una ley contra la violencia de género ante un nuevo caso de feminicidio en la isla. Es el séptimo caso en lo que va ocurrido del 2021. Sucedió en Lawton, en La Habana. En el crimen también murió el hermano de la víctima, quien intentó defenderla. Marta de la Tamayo, de la Red Femenina de Cuba, así lo expresó a través de Radio Martí.
Tristemente lamentamos el feminicidio ocurrido el pasado 14 de febrero de María Gerarda Díaz Chivas en el reparto habanero de Lawton. La noticia se supo mediante la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, las cuales pudieron corroborar la veracidad del hecho y supieron que el agresor fue la pareja de María Gerarda, quien también asesinó con un arma blanca al hermano de la misma cuando éste intentaba defenderla. Desde Alas Tensa, revista feminista cubana, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, le recordamos a las autoridades cubanas que no podemos esperar hasta el año 2028, que está muy pero muy lejos, para que se hable sobre una ley de violencia de género en Cuba.
La periodista independiente Luz Escobar, por su parte, quien forma y es miembro del equipo de 14 y medio, ha denunciado en las redes sociales que un agente de la seguridad del Estado se ha encontrado apostado en los bajos del edificio donde ella vive en La Habana para impedirle salir del lugar. En conversación con Radio Martí, Escobar también explicó que además ha tenido restringido el acceso a la Internet desde su teléfono celular.
En definitiva, uno nunca va a saber por qué, pero sí estamos en un contexto donde ellos están muy nerviosos, están pasando muchas cosas, están haciendo tope, están volviendo a esa cosa tan fea que son los actos de repudio en su peor versión. Eso me da a entender a mí que ellos están como en otro nivel de nerviosismo, ¿no? Y están actuando de una manera bastante tope. Y una de las cosas que hacen es eso, evitar que las personas que ellos saben que están dispuestas a, sin ningún miedo, manifestarse en las calles, o los periodistas que están dispuestos a cubrir esas noticias, sencillamente los bloqueé. Nunca me había pasado eso de que me habían quitado internet a mí. O sea, yo había tenido problemas de internet cuando ellos habían quitado internet a todo el mundo. Muchos activistas han denunciado eso, periodistas, y a mí eso nunca me había pasado. Puntualmente a mí, que me quitaran internet, y bueno, todavía sigo sin internet. Yo tengo, cuando es un trabajo que hacen puntual, me quitan la manera de conectarme, pero mi teléfono está perfecto, yo prendo los datos y está ahí arriba, la LT la coge perfectamente. Sencillamente lo que no me llega es la información. Sabes que el monopolio este de Teisa tiene una estrecha relación con la seguridad del Estado y para ello es apretar un botón ahí.
La entidad estadounidense en referencia ha condenado violaciones de la libertad religiosa a la Asociación de Yoruba Libres de Cuba. ¿De qué empresa estamos hablando? Le preguntamos a Yolanda Huerga.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos condenó las violaciones al derecho de culto que padece la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, cuyos miembros son marginados socialmente por sus creencias y practicar libremente la santería.
Cuando tenemos una actividad en nuestro templo religioso y nos ponen dos patrullas en la esquina, le dicen a religiosos que no pueden visitar en nuestro centro y nos amenazan que nos van a botar los atributos religiosos y los santos para la calle.
Detalló el sacerdote Loreto Hernández García, vicepresidente de los Yorubas Libres, agrupación fundada en 2012 en Placetas, Villa Clara.
Y nos amenazan que nosotros tenemos que afiliarnos a la Asociación Cultural Yoruba.
La Asociación Cultural Yoruba es una estructura gubernamental formada para centralizar la práctica de la santería. Responde a la Oficina de Atención para los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, creada en 1985 y dirigida por Caridad Diego. La denuncia de la entidad estadounidense tuvo lugar luego de un informe que presentó la Alianza por la Libertad Global, que encabeza el abogado Jason Poblete.
Esa oficina malvada del Partido Comunista debe ser cerrada permanentemente y permitir que la isla entera ejerce su religión como ellos escojan.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos aseguró en su comunicado divulgado el lunes que los grupos religiosos no registrados son particularmente vulnerables y con frecuencia son objeto de hostigamiento por parte de la oficina y otras autoridades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el desabastecimiento de productos de todo tipo y la escasez de agua potable son algunos de los principales enemigos del cubano de a pie en su lucha contra el COVID-19. Luis Guardia informa.
Según informó el director nacional de epidemiología, Centro Habana es el municipio de Cuba con más nuevos casos confirmados de COVID-19 en los últimos y la solución gubernamental ha sido el aislamiento debido a la escasez de pruebas PCR. Barriadas completas de este municipio capitalino están prácticamente incomunicadas.
Yo vine a mi casa a comprar el caramelo porque se me cae.
Julia María tiene 80 años. Dice que va a la farmacia a buscar un caramelo. Tiene la azúcar baja. Ella es parte de ese 20% de la población cubana que...
Sí, hay una cantidad de viejos que es horrible, aquí no hacen ni pesquisaje.
El portal digital Cubanet recogió el sentir del cubano de a pie en la capital cubana.
Mi nieto va a la escuela porque no tiene agua ni para lavarse la cara, lo tengo aquí en mi casa, porque yo me llamo José, para que sepa, mire, me he quitado para que me vean bien la cara.
A la falta de agua potable se une el desabastecimiento de productos de todo tipo, entre ellos del agro.
Ahora voy a ver que se encuentra una vianda, hicieron el problema de la vianda, sí, resolvieron, qué sé yo, pero es que no hay ninguna vianda en ningún lugar. Cuando estaba, que no le habían puesto el precio de eso topado, ahí tú ibas a San Rafael, estaba cara, pero estaba ahí. Y ahora está un poquito más barata, pero no hay.
El resultado, constantes colas y aglomeraciones. La población desesperada sale a buscar lo que vendan.
Si hubieran eliminado un poco las colas, no hubiera habido más, pero es que en las colas lo que hay es otro problema. Ahí no, yo veo que las colas no están funcionando como tienen que funcionar.
Aunque las autoridades gubernamentales ordenan el aislamiento social, las necesidades son muchas y las opciones de la ciudadanía pocas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El número de cubanos que intentan llegar a las costas de la Florida en frágiles embarcaciones aumentó en los 5 meses que lleva el presente año fiscal en comparación con todo el periodo anterior, según cifras oficiales dadas a conocer a la agencia de noticias EFE. De acuerdo a la Guardia Costera de los Estados Unidos, desde el 1 de octubre de 2020, cuando empezó el actual año fiscal y hasta la fecha, han sido interceptados 67 cubanos en las inmediaciones del Estrecho de la Florida. En todo el periodo fiscal previo fueron interceptados un total de 49, según confirmó Brandon Murray, portavoz de esta agencia federal. La cifra refleja un aumento, aunque son números inferiores, a los intentos hechos por personas que salieron de la República Dominicana hacia Puerto Rico o de los propios cubanos antes de que se eliminara en 2017 la política de pies secos, pies mojados. Y este miércoles 24 de febrero se celebra el 126 aniversario del Grito de Baire. Pedro Corzo conversó con un historiador quien compara los hechos históricos de aquellos tiempos con la situación que los cubanos atraviesan hoy día en la isla.
Este 24 de febrero se conmemora el 126 aniversario del Grito de Baire, el levantamiento armado que dio origen a la Guerra de Independencia de Cuba. Una efeméride muy significativa para los cubanos de cualquier generación, en la opinión de Eduardo Lolo, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio.
En primer lugar hay que recordar lo siguiente: la historia casi siempre se repite para bien o para mal. A finales del siglo XIX hay que recordar que la España colonial era una de las potencias más grandes del mundo, ya que todavía la gran potencia de los Estados Unidos estaba en proceso de creación. Y el hecho de que un grupo de cubanos en el exilio, en la isla, haya decidido enfrentarse prácticamente con las manos vacías a ese poderío colonial, es algo que dice mucho precisamente de la herencia hispana, porque es un acto totalmente quijotesco. Un acto totalmente quijotesco que sabían de hecho que esos molinos de viento eran verdaderos gigantes, y que esos gigantes tenían los pies de barro. Por lo tanto, vemos que se repite ahora, en estos 62 años de dictadura, cuando nuevas generaciones dentro de Cuba, a sabiendas de que con las manos vacías, con el alma desnuda, es muy poco probable que puedan derrotar a una tiranía, recogen ese legado del quijotismo del siglo XIX y lo llevan a este principio del siglo XXI. Lo cual me hace pensar a mí lo siguiente: tan improbable era la lucha de aquellos mambises de finales del 19 en Cuba, como es ahora la de los jóvenes cubanos de la isla. Ambas improbables. La primera tuvo éxito. La segunda también va a tener éxito.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El atentado terrorista en Washington y Nueva York, el derribo de las Torres Gemelas, que se conoce como el 9-11, no hubiese sido el acto terrorista que más víctimas civiles habría ocasionado en Estados Unidos. Si el plan del dictador Fidel Castro y del Che Guevara, que iba a ser llevado a cabo en noviembre de 1962 en la ciudad de Nueva York, no lo descubriera el FBI, decenas de miles de personas hubieran sido asesinadas. Aquel horrendo plan ya había pasado de la fase de planificación a la de ejecución, y las víctimas superarían en decenas de miles a las del trágico 9-11. El día 3 de octubre de 1962 llegó a Nueva York Roberto Santiesteban Casanova, hombre de confianza de los hermanos Castro, que era un experto en explosivos y graduado en una escuela secreta de terrorismo en las afueras de la ciudad de La Habana. Fue designado a la misión diplomática de Cuba en las Naciones Unidas. Se reunió de inmediato con los también diplomáticos comunistas José Abad y su esposa Isa Moreno Maldonado, un cubano llamado José García Arellana, que escondió los explosivos en su joyería en Nueva York. José Gómez Abad era hijo de un guerrillero comunista español que murió en el garrote vil en España en el 1948 por sus crímenes contra monjas y sacerdotes católicos. Mañana seguiré relatándoles esta actividad terrorista de la dictadura cubana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 10:46 vamos a América Latina a dar un vistazo a sus noticias. Violentos disturbios han estallado casi al mismo tiempo en 3 centros de detención, donde se encuentra el 70% de la población carcelaria de Ecuador. Lamentó Edmundo Moncayo, director del organismo de gestión penitenciaria de ese gobierno, que al menos 62 internos fallecieron y varios resultaron heridos en enfrentamientos atribuidos a la rivalidad entre pandillas.
Se activan al mismo tiempo casi 3 centros de privación de libertad, donde tenemos alrededor del 70% de la población penitenciaria de todo el Ecuador. Hemos tenido hoy el apoyo frontal de Policía Nacional, alrededor de 800 servidores policiales, entre oficiales, clases y policías, han apoyado para poder controlar y poner nuevamente el orden dentro de los centros de privación de la libertad. 2 grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad.
Músicos nicaragüenses denunciaron la confiscación de sus canciones a nivel emblemático que tenían. Desde Managua, la historia con Donaldo Hernández.
El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy afirma que el partido oficialista pretende confiscarle sus obras musicales a través de la ley que declara canciones, documentos escritos, gráficos y audiovisuales relacionados al héroe nacional Augusto C. Sandino como patrimonio cultural de la nación.
Siguen usando y abusando de nuestras canciones, y no solamente las nuestras, de la, del grupo Pancasán, de Guardabarranco y de todos aquellos que nos oponemos a ser parte de su orfeón oficialista.
Mejía Godoy actualmente es disidente del partido Frente Sandinista y desde hace varios años ha rechazado que el gobierno de Daniel Ortega utilice sus obras musicales en actos políticos.
Lo que jamás podrán confiscar es esta pasión sin tregua por ver a mi Nicaragua definitivamente libre y en paz.
Sin embargo, el jefe de bancada del partido oficialista en la Asamblea Nacional asegura que la nueva legislación aprobada busca rescatar la historia del héroe nacional Augusto C. Sandino y de su ejército de campesinos.
Viene a reconocer la verdadera dimensión que tiene Sandino, no solo en Nicaragua, sino en América Latina y en el mundo entero.
Durante la aprobación de la ley, las canciones de Carlos Mejía Godoy fueron las primeras en ser oídas en el Parlamento. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y Chile ha avanzado así también al rápido empeño en la campaña de vacunación contra el coronavirus. Desde Santiago de Chile, la agencia de noticias Reuters envió el siguiente informe.
Unidos frente a la pandemia, Chile está avanzando con rapidez en la campaña de vacunación contra el coronavirus.
Probablemente esta tragedia global nos da una oportunidad a los chilenos no solamente de tocar un brazo con una vacuna, sino también de tocar el corazón de la gente y sanar el alma nacional de Chile.
El rico país productor de cobre ya ha administrado más de 2.5 millones de vacunas desde que el 24 de diciembre empezara con su proceso de vacunación.
Llegaron 161.850 nuevas vacunas de Pfizer.
Además, acaba de recibir 4.152.000 nuevos antídotos para que el ritmo no solo no disminuya, sino que aumente. En ese estadio de fútbol convertido en centro de vacunas en Santiago de Chile, no paran de poner dosis.
Muy bueno. Realmente no me pensé nunca que podía ser como algo tan rápido, efectivo y la verdad no me dolió nada.
Tras el exitoso proceso de vacunación, hay detrás un importante trabajo logístico.
La situación en nuestro país se caracteriza en general por ser un país solidario. Y en situaciones como esta, de una vacunación que ha sido tan exitosa, tiende a unirnos aún más.
Son las 10:50. Gracias por acompañarnos. Vistazo a Matanza, 23 grados de temperatura. En noticias del mundo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha condenado el uso de la fuerza contra los manifestantes en Myanmar, antigua Birmania. Radio 1 tiene los detalles.
UNICEF ha condenado el uso de la fuerza contra los manifestantes en Myanmar, que el sábado dejó dos víctimas mortales, incluyendo un niño. En un comunicado, el Fondo para la Infancia asegura estar profundamente preocupado por los informes sobre el uso de fuerza excesiva y letal durante las protestas en curso en Myanmar y por las advertencias que hicieron los militares de que habría pérdida de vidas en caso de enfrentamiento. UNICEF condena el uso de la fuerza contra manifestantes, incluido el uso de munición real, y pide proteger a los niños y a los jóvenes que expresan sus opiniones y participan en protestas pacíficas.
Y a propósito, los países del Grupo de los Siete, el G7, condenaron hoy la represión del régimen militar birmano contra los que manifiestan las protestas en favor de la democracia, y causó dos muertos durante el pasado fin de semana. Es inaceptable utilizar munición real contra personas desarmadas, afirmó una declaración conjunta de los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete Países Más Desarrollados y del Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Condenamos la intimidación y la opresión contra las personas que se oponen al golpe de Estado. Estamos preocupados por la represión contra la libertad de expresión, añade el texto. La declaración condena también la actuación sistemática contra manifestantes, médicos, sociedad civil y también periodistas. A su turno, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por las vacunas contra el COVID-19 para las naciones pobres en su alcance. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Tedros Adhanom Ghebreyesus conversó con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
I explained to His Excellency the President about some high-income countries.
Le expliqué a su excelencia el presidente sobre algunos países de altos ingresos que en realidad se están acercando a los fabricantes para asegurar más vacunas, lo cual está afectando los acuerdos con COVAX e incluso la cantidad que se asignó a la iniciativa se redujo debido a esto. Tedros no mencionó a los países ni dio otros detalles.
If you have the money, if you cannot use the money to buy vaccines,
incluso si tienes el dinero, si no puedes usarlo para comprar vacunas, tener el dinero no significa nada. Las naciones ricas se han apoderado de varios miles de millones de dosis de vacunas, mientras que algunos países del mundo en desarrollo tienen pocas o ninguna. Las naciones europeas han brindado apoyo financiero al esfuerzo de COVAX, respaldado por la ONU, para llevar vacunas a las personas más vulnerables del mundo y están considerando compartir algunas de sus propias dosis, aunque no han especificado cuándo. Tedros agregó que los países ricos deben cooperar respetando los acuerdos que hizo COVAX y asegurarse antes de buscar más vacunas que sus solicitudes no socaven esos acuerdos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Un estudio de la India ha revelado que las personas que utilizan anteojos podrían tener hasta 3 veces menos probabilidades de contagiarse de coronavirus. El informe sugiere que las mascarillas siguen siendo el método más seguro para evitar infecciones, pero la combinación con los anteojos aumenta la protección contra la enfermedad del COVID-19. La investigación afirma que la relación entre los anteojos y las tasas de infección más bajas no se debe a que las gafas sean particularmente efectivas para combatir infecciones respiratorias, sino que las personas que las usan tienen menos probabilidades de frotarse los ojos y, por lo tanto, menos probabilidades de contraer el COVID-19. De otra parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido que el impacto de la pandemia puede sacudir los fundamentos de la sociedad. La radio de Naciones Unidas tiene más detalles.
El impacto social de la pandemia solo ha comenzado y puede sacudir los fundamentos mismos de nuestras sociedades, advirtió Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos. La alta comisionada alertó de que la pandemia dejará como saldo mayor pobreza extrema, más desigualdad, un retroceso en los derechos de las mujeres y una reducción en las oportunidades de educación para los más jóvenes. La respuesta social a la pandemia, dijo, debe respetar los derechos humanos y generar confianza en la población, lo que se cimenta en una prensa libre e instituciones democráticas. Creo que todos somos conscientes de que el uso de la fuerza no terminará con esta pandemia. Mandar a los críticos a la cárcel no terminará con esta pandemia. Las restricciones ilegítimas de las libertades públicas, la extralimitación de los poderes de emergencia y el uso innecesario o excesivo de la fuerza no solo son inútiles y carentes de principios, impiden la participación pública en la toma de decisiones, que es la base de una sólida formulación de políticas.
Y en Siria, 13.400.000 personas, uno de cada cinco, necesitarán ayuda humanitaria este año, un aumento del 20% con respecto al 2020 y una vuelta a los números de hace un lustro, advirtió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. La oficina estima que las operaciones de asistencia siria en 2021 requerirán una inversión de $4.200 millones. De los 22 millones de habitantes que tenía Siria antes de que empezara la guerra en 2011, más de 11 millones y medio están desplazados, incluyendo más de 5 millones como refugiados en Turquía, Jordania, Líbano, Egipto e Irak. Además, hay más de 1.3 millones de desplazados internos, según se anotó en el comunicado. Y el gobierno de los Estados Unidos dio la bienvenida al anuncio de la Unión Europea sobre las sanciones que aplicará a miembros del régimen de Nicolás Maduro que socavaron la democracia o cometieron abusos de derechos humanos. En un mensaje claro, dijo, es así, poderoso, concreto, de que el mundo está unido para pedir retorno a la democracia en Venezuela, afirmó en un comunicado de prensa el Departamento de Estado. Luces, cámara, acción. Y ahora lo más reciente del mundo del entretenimiento, el espectáculo con tanto y con todos aquí reunidos. Apaguen las luces, prendan los proyectores. Llegó Alejandro Escalona.
La película The Croods, A New Age, que se estrenó en noviembre pasado, es la número uno en América del Norte esta semana. La secuela de Universal Pictures recabó $1.700.000, lo suficiente para superar estrenos recientes como The Little Things con Denzel Washington y Judas and the Black Messiah por segundo fin de semana consecutivo. The Croods eventualmente podría superar a Tenet como la película más taquillera en América del Norte en la era del coronavirus. Kim Kardashian solicitó divorciarse del rapero Kanye West después de casi 7 años de matrimonio. El sitio web de celebridades TMZ dijo que la separación fue amistosa y que Kardashian solicitó la custodia compartida de los 4 hijos de la pareja. En 2020, West, que sufre de trastorno bipolar, realizó una campaña electoral infructuosa para presidente de Estados Unidos, caracterizada por declaraciones erráticas.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Gracias a la asistencia en redacción también de nuestros periodistas Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes desean una feliz, muy feliz noche. Recuerden siempre lavarse las manos, 20 segundos por lo menos, distanciamiento social de 2 metros, 6 pies, bueno, y por supuesto también usar el nasobuco o mascarilla. A todos felicidades y siempre ahí es, escuchando, prendidos a Radio Martí. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.